La idea es pensar si vamos a tener que rediscutir la forma de alimentarnos después de esto. Vamos a hablar con Miriam Gorman. Miriam Gorman es nutricionista, fue jefa de alimentación del Sanatorio Güemes. En el 2019 fue que recibió el título doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la UBA. Y bueno, siempre está bien predispuesta para hablar sobre alimentación, porque además es una de las que primero empezó con esto de la soberanía alimentaria, ¿no? Miriam, le agradecemos este ratito para Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla. ¿Cómo le va?
Encantadísima en el sur del país.
Hace frío por acá.
¿Qué temperatura tienen?
No, ahora estamos a 9 grados, pero hemos tenido temperaturas bajo cero, la verdad que ha sido bastante frío.
Ah, no, 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 no. Bueno, acá no ha sido, la verdad, un otoño muy lindo. Vamos a ver cómo nos va a tratar el invierno con este tema de pandemia.
Muchos concluyen con que en esto de que quizás la industrialización de la forma de alimentarnos, el cómo nos alimentamos respecto a esta matriz que surge del engorde en corral, del tratamiento de los animales para alimentarnos, tiene mucho que ver con esto que está pasando. ¿Usted entiende lo mismo?
Así es, no lo entiendo yo, sino que digamos todos los aportes científicos de este momento así lo demuestran. Hay una baja general de la inmunidad, hay un aumento, los panorama de digamos, el material elaborado por la FAO, la OMS y la OPS por primera vez juntas sobre la situación alimentaria de América Latina y el Caribe, así lo demuestra. Ha cambiado nuestros hábitos alimentarios, ha cambiado nuestra cultura y nuestra cultura alimentaria, a raíz de que en las últimas décadas la alimentación, la sociedad en forma paulatina ha ido, digamos, suplantando por alimentos que nosotros llamamos ultraprocesados, que son los altamente industrializados, que resulta de la globalización en este momento, por los alimentos frescos consumidos de acuerdo a las disponibilidades y a la biodisponibilidad de cada región, y los ha suplantado. Hemos dejado de cocinar en casa, hemos dejado de consumir alimentos cotidianos que estaban al alcance de nuestra mano por distintas razones, pero fundamentalmente este cambio ha sido fundamental porque eso ha significado consumir una mayor cantidad de alimentos de mayor densidad calórica, de mayor contenido en grasa, sal y azúcar. Esto, por supuesto, ha traído otra pandemia, que es la de la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles que son más asociadas con ella, y más que nada, esto se nota en los chicos y en especial en la población escolar. La última encuesta que se hizo en nuestro país, hace poquito nomás, así lo demuestra, hay un aumento muy, muy grande, casi más del 50% de la obesidad y el sobrepeso, contra una disminución también notable de la falta de alimentación, digamos lo que llamamos. Entonces, esto condiciona, digamos, también a que se agrega una urbanización muy elevada, un sedentarismo también como consecuencia de estos hábitos que se han ido modificando paulatinamente, y esto ha condicionado la baja de la inmunidad, este aumento de alimentos, como decimos, y el aumento de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y por otro lado, esta pandemia a la que nos toca padecer, para decirlo, no lo podemos decir vivir, sino diríamos padecer, también es una crónica anunciada, dado que ya viene precedida de otras pandemias como la gripe aviar, como la gripe porcina, pero sobre todo de las alteraciones en el clima. Los desastres climáticos preceden, digamos, esta pandemia y cambian las relaciones del ecosistema. Esto ha hecho que la desertificación, la destrucción de los bosques nativos, ha creado, digamos, un clima, un efecto invernadero que se llama, con la mayor cantidad de productos que han calentado la atmósfera y, por supuesto, producido los desastres que ya conocemos.
Claro,
por otro lado, la forma de producir, es decir, sobre todo está relacionado acá, muy relacionado con la cría de los animales. Nuestra característica era la calidad de nuestra carne, porque eran vacas de pastura, vacas aeróbicas, le decíamos nosotros. Ahora la mayor parte del ganado es producido, así decimos, en feedlot, en corral. Entonces, eso presupone también, la alimentación no es la alimentación natural, sino que, bueno...
Ahí sí, la estoy escuchando, se había cortado un poco. Me decía sobre los efectos de la alimentación con carne de feedlot, ¿no? Que tiene no solo pasto en este caso, ¿no? Ahí se está cortando, qué lástima. Sí. Miriam Gorman, nutricionista, ex jefa de alimentación del Sanatorio Güemes, haciendo una radiografía de cómo llegamos a esto. Y lo otro, ¿no? Que es, si no es una buena oportunidad para pensar en el cambio, sobre todo porque la situación va a forzar a un cambio. Ahí retomamos, Miriam, ¿ahí me está escuchando? A ver si...
Sí, ahí la escucho. Yo decía que lo que se muestra con preocupación ya desde el año pasado en una conferencia internacional que se hizo sobre enfermedades infecciosas, es el 70% de los antibióticos que se consumen en el mundo se utiliza para el engorde de los animales, para el engorde.
Claro. Eso el hace 70% de los medios, claro.
De los antibióticos que se consumen en el mundo. Eso hace
son para las vacas.
Que ya no podamos, digamos, encontrar antibióticos de mayor espectro todavía que los que ya tenemos, y es antinatural, por supuesto.
Ahora, más allá de la tragedia, esta puede ser una oportunidad, digo, ¿no? En esto de criar alimento más sano, animales más sanos para tener alimento más sano.
Exactamente, reflexionar sobre el modo... Yo creo que nosotros tenemos que plantearnos, y un poco se está discutiendo esto en todos los ámbitos, el modelo productivo, que está haciendo crisis en el mundo entero, no solamente en nuestro país, entero. Y empezar a pensar en cómo... Digamos, no solamente retomamos prácticas ancestrales, sino nos replanteamos esto que a veces lo usamos como consigna, ¿no? Alimentos de a precio justo y comercio de cercanía y consumo responsable.
Claro, porque aparte los gobiernos ahora van a ver cómo poder sostener su alimentación puertas adentro, autoabastecerse. Y bueno, es un poco el principio de la soberanía alimentaria, ¿no?
Exactamente. Este es el planteo que está hoy sobre la mesa. La autosuficiencia alimentaria, le decimos, porque si no está amenazado nuestra propia seguridad. Y ya no hablamos de seguridad sostenida por los cañones, sino la seguridad sostenida por la capacidad que tiene cada país y cada pueblo de producir los alimentos que responden a sus condiciones climáticas, económicas, sociales, políticas y culturales sobre todo.
Bueno, acá el Estado tiene un rol importante en el fomento de esto, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que esto es algo que nos deja la pandemia, el rol importantísimo que juega el Estado en la planificación, en la sostenibilidad, en la asistencia, el valor de la posición autónoma en cada país, de fijar sus propias políticas en función de todas estas condiciones que estamos señalando. El tema de los respiradores, porque es una cosa técnica, también saltó a la luz. Es decir, cada país que resuelve su propia, a través de su industria, a través de su producción, lo hace menos dependiente, los hace más autónomos, los hace más soberanos.
Claro. Miriam, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Al contrario, encantadísima.
Un abrazo grande.